Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Decíamos que estar confinados no significaba que no estuviéramos en movimiento, pero ahora que ya no estamos confinados, pues simplemente diremos que en esta sección de First Movers estamos siempre en movimiento. Y como siempre, es un placer saludar a la copresentadora Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos. Muy buenas, Inés.
Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, cambiamos lema y estamos también mucho más optimistas, más encaminados hacia un futuro, ¿no, Inés?
Yo creo que ya estamos entrando en una etapa más fácil, por lo menos, Marta.
Desde luego. Bueno, y aunque hoy tenemos de nuevo unos invitados muy especiales y los tenemos por teléfono, y tú, Inés, de hecho, también estás en tu casa, estás entrando por Skype en concreto, espero que pronto todos podamos estar aquí juntos en la mesa, en ya la nueva normalidad, la más normal, que no será la antigua, pero bueno, será otra distinta. De hecho, de todas formas, si algo tenemos claro en estos momentos es que las circunstancias que estamos viviendo, por las que hemos pasado ya y hacia lo que nos estamos encaminando, han hecho que se aceleren los procesos de digitalización. Lo hemos visto de una forma descomunal. Algunos dicen que en 3 meses hemos avanzado lo que en otras circunstancias nos hubiera llevado 5 años. Profundicemos un poco en lo que esto supone para la industria financiera, ¿no? ¿Qué entendemos por transformación digital de esta industria, de la industria financiera? Hoy precisamente vamos a hablar de uno de los ejes más interesantes de la transformación de la industria de servicios financieros y de otras, que es la plataformización, que el nombre, decirlo así del tirón, a veces cuesta un poquito, ¿eh? Plataformización como palanca de transformación y también de innovación. Y para hablar de esto, como digo, tenemos la suerte de contar con dos invitados muy especiales hoy en el programa. Uno es Rodrigo García de la Cruz, CEO de Finnovating, de FinTech Platform, y el presidente también de la Asociación Española de FinTech y VP FinTech Alianza Iberoamericana. Muchas gracias, Rodrigo, de nuevo por acompañarnos en otro programa.
Muchas gracias a vosotros.
Y también contamos nuestro segundo invitado, Salvador Casquero Algarra, es el fundador y presidente de Together.io, es la nueva plataforma financiera para una nueva economía. Bienvenido, Salvador, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí.
Bueno, y en un momento, ahora después de haberles saludado, les vamos a dar paso, ¿eh? Antes vamos a seguir, Inés y yo, haciendo una breve introducción, porque claro, para muchos de ustedes, de los oyentes que nos estén escuchando y estén escuchando esta palabra, la de plataformización, pues probablemente les suene a chino, ¿no? Algo nuevo. Las plataformas han existido durante siglos. La explosión de Internet de los últimos 15 años, ¿no? La que ha permitido que se formen distintas plataformas de mayor tamaño y de impacto. Empezaron a surgir modelos que conectaban aplicaciones de desarrolladores y clientes, los que diríamos los primeros programas informáticos, plataformas que conectaban a personas entre sí, a vendedores con compradores, a huéspedes con propietarios, a conductores con viajeros. Todo esto nos va sonando, ¿no? No decimos los nombres comerciales, pero todos tenemos una referencia en la cabeza. Y se fueron creando industrias enteras y modelos de negocio que a día de hoy dominan nuestra vida cotidiana. Han revolucionado la forma en la que consumimos y hacemos negocios y, bueno, modelos antes impensables, ¿no? Por ejemplo, Uber, la compañía de taxis más grande del mundo, no tiene vehículos. Facebook, el propietario de medios más popular del mundo, no crea por sí mismo ningún contenido. Alibaba, el minorista más valioso, no tiene inventario. Y Airbnb, el mayor proveedor de alojamiento del mundo, no tiene propiedades. Así son las plataformas. Ha llegado precisamente esta era, la de las plataformas. Pero ¿qué es una plataforma? Vamos un poquito más allá. Es un modelo comercial que crea valor reuniendo y facilitando intercambios entre un gran número de participantes, es decir, consumidores y productores, en un ecosistema que diríamos que es colaborativo, ¿no? De colaboración. El modelo actúa esencialmente como intermediario entre estas partes, gestiona la participación de los usuarios y el volumen de las interacciones. ¿Y dónde está la clave del éxito? The Network Effect, masa crítica e interacción, o en otras palabras, tracción, es lo que le da valor al modelo. Llevemos esto a la industria de servicios financieros. Ya todos somos conscientes de que el modelo que ha existido durante décadas ha perdido el sentido que tenía. Tradicionalmente, pues los bancos ofrecían su propia gama de productos, préstamos y depósitos en gran medida, creando valor únicamente a partir de sus propios activos y productos, que los distribuían a través de sus propios canales y mantenían una relación de tú a tú directa con los clientes. Producto, canales y relación con el cliente. Pues esos días realmente se han acabado, han llegado a su fin. Hemos visto cómo han aparecido nuevos modelos liderados para las grandes empresas tecnológicas, ecosistemas que hacen que se tambalee la aportación de valor de modelos anteriores. Estos gigantes tienen la masa crítica y la interacción con el usuario. Y ahora han entrado en el juego de los servicios financieros, ofreciendo financiación, métodos de pago o incluso depósitos. Inés.
Muy buenas tardes. Me encanta este tema. La verdad es que me parece apasionante. Yo creo que ya todos somos muy conscientes de lo que son las plataformas, aunque no lo llamásemos así, que desde luego no es evidente plataformización, ni en español ni en inglés es fácil decirlo. Pero recordemos una vez más a qué nos referimos con que el pastel de los servicios financieros está siendo también interesante para estas grandes tecnológicas. Recordemos brevemente, Facebook, por ejemplo, está poniendo en marcha su proyecto Libra, que está haciendo que se tambalee precisamente el sistema de monedas monetario que nosotros conocemos o cómo vamos a pagar las cosas, ¿no? También Google anunció hace poco, bueno, no tampoco en noviembre, que parece que se ha congelado el tiempo, pero ya hace bastantes meses, que iba a entrar en el mundo de las cuentas, ofrecer cuentas de checking accounts, cuentas para sus usuarios, haciendo un acuerdo con Citigroup. También ha hecho movimientos en ese sentido Amazon y Apple Pay. No hay nadie que no conozca el peso que está tomando. Pues bien, ¿dónde está ahora la aportación de valor verdaderamente en los servicios, en esos servicios bancarios? ¿Son aún los canales de los bancos los puntos de contacto que son relevantes para contactar a esos usuarios, a esos clientes? ¿Quién tiene realmente la relación hoy en día con el cliente? Pues esta es precisamente la cuestión. Es ahí donde está el gran reto. Los bancos ya no son los únicos jugadores en este mercado, los únicos que tienen los datos y la confianza del cliente, aunque bajo mi punto de vista, por supuesto que la tienen y los datos transaccionales tienen un valor espectacular, pero bueno, aparecen otros jugadores que también tienen datos y que cada vez más tienen la confianza del cliente. Los bancos, como consecuencia, lo que están haciendo es innovar para poder ser también, para aprovecharse también y disfrutar de esta oportunidad que ofrecen los modelos de plataforma y para mantener sobre todo el punto más interesante, que es esa relación con el cliente, esa conexión directa. Los bancos ahora se están redefiniendo y cambian su forma de operar para ser capaces de competir con este auge de plataformas tecnológicas. Pasamos de un modelo en el que, como bien decías, un modelo lineal donde había producto-servicio, canal por el que se ofrecía y relación con el cliente, a una estrategia de plataforma que lo que busca es construir ecosistemas donde conviven, por un lado, los clientes, los usuarios, por otro lado, esos servicios, productos y, por otro lado, partners terceros con los que colaboramos. Estos ecosistemas promueven la creación y el intercambio de servicios. Y en estos ecosistemas, que es lo más interesante y lo que va a hacer que sean realmente una apuesta de éxito y sostenible, son modelos en los que todos ganan. Ganan todas las partes y gana sobre todo nosotros, los usuarios. En este escenario resulta imprescindible asociarse, por ejemplo, que es muy interesante, con fintechs que tienen propuestas de valor en tecnología y al final son modelos de negocio ágiles, impulsados por la tecnología, con lo cual nadie puede permitirse quedarse rezagado a la sombra de la tecnología. Se promueve sin duda por encima de todo la innovación. Hasta la fecha, la transformación digital, si nosotros pensamos qué es transformación digital para los bancos, ¿qué diríamos? Seguramente pensamos en la transformación de esos canales, ¿no? En transformar esos puntos de contacto con el cliente. Pues bien, no, ahora la transformación es mucho más interesante porque lo que requiere este nuevo mundo y estos modelos, lo que requieren son las transformaciones en el núcleo, transformación en el modelo mismo de negocio que tienen las entidades, cambiar de enfoque, cambiar el chip y desde luego pensar en nuevas formas, ¿por qué no?, de generar ingresos, nuevos modelos de negocio. Al final la experiencia de usuario va a ser la mejor, los bancos van a poder ser un sitio en el que se ofrecen diferentes opciones y las mejores opciones para los clientes y desde luego la plataforma va a ser la que permita jugar a ese juego, va a ser lo que permita mantener una relación directa con el cliente. Y brevemente, para terminar mi introducción, una parte muy interesante que tiene que ver con tecnología, para que entendamos un poco, hay muchos palabras que se mencionan, como por ejemplo microservicios, que es una palabra muy recurrente y en boca de todo el mundo. ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué es tan interesante? ¿Por qué los bancos, las entidades financieras, los jugadores del mercado financiero hablan de estas palabras? Pues porque al final, para poder jugar a este juego de las plataformas, para poder beneficiarnos de esto, tenemos que pasar de modelos tecnológicos, de lo que hay detrás, modelos tecnológicos monolíticos, a modelos flexibles, modulares. Y esto es precisamente lo que se va haciendo posible gracias a los microservicios, porque los microservicios, sin profundizar en la parte más tecnológica y técnica, lo que permiten es, digamos, en vez de tener una infraestructura detrás monolítica y ofrecerla al cliente, lo que hacemos es, como ofertores de servicios, dividir nuestros servicios en partes chiquititas para poder ser flexibles y jugar y ofrecer lo que quiera el cliente en cada momento e integrar servicios y ofertas de terceros. Con lo cual, esto es lo que, sin profundizar la tendencia a la que estamos yendo en tecnología y lo que nos permite a todos jugar a este juego de las plataformas.
Sin duda, además, el tema de las plataformas, Inés, es muy interesante. Y bueno, vamos a dar ya paso a las principales preguntas a nuestros invitados, que los tenemos aquí al teléfono. Vamos a empezar con Rodrigo García de la Cruz, CEO de Finnovating. Rodrigo, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estamos.
Perfecto. Marta. Bueno, hoy, como decimos, ¿no? Y tras la introducción que también ha hecho Inés tan acertada, pues vamos a hablar de innovación y del papel que está jugando la plataformización en la transformación de toda la industria financiera. Sin embargo, antes de entrar en esta materia, pues aprovechando que te tenemos aquí en calidad de presidente, además de la EFI, me gustaría preguntarte cómo se está viviendo esta crisis sanitaria en el ecosistema fintech, es decir, qué retos y qué oportunidades se están planteando en estos momentos.
Bueno, pues oye, primero muchas gracias por la invitación y bueno, habéis hecho una puesta en contexto de plataformas fantástica que nos permite luego poder debatir sobre ellas. Pues bueno, si queréis os cuento cómo están los retos y las oportunidades dentro del sector fintech. No, vamos a empezar con los retos, vamos a empezar con la parte un poquito más oscura, ¿no? Yo creo que lo que están sufriendo más ahora mismo las compañías, ya no solo fintech, ¿no?, sino cualquier tipo de startup tecnológica, es la captación de inversión. Es decir, en épocas de crisis la inversión se ralentiza, hay cierto miedo por los inversores, como os podéis imaginar, y que estáis constantemente comentando. Y además el problema es que las compañías startups fintech no pueden acceder a préstamos ICOs, ¿no?, porque muchas de ellas pues se financian vía equity, vía accionistas, ¿no?, y no vía deuda, que puede estar de alguna forma avalada por el gobierno, ¿no? De hecho, desde la asociación estamos trabajando para intentar copiar o traer un modelo inglés que se llama Future Fund, que es súper interesante, que es una inversión público-privada a través de plataformas de crowd equity, para que tanto a nivel público como privado se pueda invertir en compañías, en startups innovadoras, obviamente fintechs, pero también cualquier otro tipo de startup, ¿no? Entonces es la parte que yo creo que algunas compañías que a lo mejor las ha pillado a mitad de una ronda pueden sufrir un poco más, ¿no? Pero bueno, esos son ya los retos, ¿no? Las oportunidades, muchísimas, ¿no? Ahora tendremos la oportunidad de escuchar a Salvador Casquero, pero hay muchas compañías que están en máximos de actividad, son compañías 100% digitales, ha afectado muy poco este cambio. Y luego, por otro lado, yo siempre defino que somos parte de la solución a la pandemia de COVID-19, ¿no? De la COVID-19, ¿no? ¿Por qué? Pues pensemos lo que está pasando en nuestros días. El mundo cashless, ¿no? Sin dinero. ¿Y ahí dónde están? Pues están las fintech, están las paytech, ¿no? Hablamos de un mundo digital de e-commerce, un mundo de pagos y de compras online, en remoto. Ahí están las compañías de identificación, las RegTech, las e-commerce, etcétera, ¿no? Hablamos que vamos a hacer un mundo paperless, un mundo sin contratos, un mundo sin documentos. Y ahí tenemos una vertical de fintech que son las RegTech de regulación y las subtech, que también son más supervisores, que van a ayudar muchísimo, obviamente, a solucionar este tipo de tener que firmar un papel físicamente, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, pues todo lo que viene con el mundo del lending, ¿no?, de los préstamos a través de algoritmos de datos, de riesgos, de préstamos, de la fintech tiene mucho que decir, o en el tema también de ahorro, ¿no?, con las wealthtech, ¿no?, todo lo que tiene que ver con digital savings. Y ya por terminar, obviamente, en temas más de seguros y de salud, pues hay una vertical muy interesante que se llama eHealth o HealthTech, que también está teniendo teniendo mucho impacto y con muchísima demanda para solucionar pues el día a día de las compañías y obviamente las plataformas de las que podemos hablar ahora, si queréis.
Me gusta mucho eso de ante un problema como el COVID de convertirse en parte de la solución, ¿no? Bueno, Rodrigo, ya que hablamos de plataformas, de ecosistemas de colaboración, de innovación, hay una propuesta de valor que nos vas a contar que tiene mucho que decir al respecto. Vamos a saber un poquito más esta tarde acerca de una plataforma que está a punto de ser lanzada y que además podría convertirse en un elemento clave para la industria. A ver, ¿qué nos puedes contar sobre esta plataforma, de FinTech Platform?
Pues os cuento, la verdad es que por poner un poco en contexto, nosotros ya hemos trabajado mucho en temas de innovación abierta y co-creación, dándonos cuenta pues que ya lo he anticipado antes Inés, que puede ser hasta 10 veces más barata e infinitamente más rápida, ¿no? Si alguien ya ha creado algo, no lo inventes tú, ¿no? Pero claro, llega la pandemia de la COVID-19, ya no sé ni cómo hay que decirlo, ¿no? Y parece que la innovación como se venía haciendo ha muerto. Ya no se puede hacer así. ¿Por qué? Por todo lo que está pasando. Primero, porque la necesidad de digitalización se ha acelerado exponencialmente, y lo comentabais antes, en 3 meses, 5 años de digitalización y sobre todo liderada por los clientes, ¿no? Por otro lado, el time to market cada vez más se exige que los proyectos sean más rápidos, o sea, no tenemos tiempo que perder para poder desarrollar productos y servicios, ¿no? Y también por otro lado caen las barreras físicas y se nos abre un mundo digital global y por otro lado pensemos que hay alrededor de unas 40.000 compañías FinTech, InsurTech, PropTech en el mundo que están, como siempre decimos nosotros, ready to implement, preparadas para desarrollar innovación. ¿Cuál es la mejor oportunidad, la solución para todo esto? Pues nosotros hemos lanzado The FinTech Platform, que no deja de ser pues una plataforma de la que habéis estado hablando muy bien, pero orientada sobre todo a lo que es el matching as a service, ¿no? Basada en inteligencia artificial, y que buscamos conectar y cerrar ese gap entre FinTechs y corporaciones de todo tipo de inversores y sobre todo para ayudar a escalar la colaboración, la inversión, incluso la adquisición de ese tipo de empresas a nivel global, ¿no? Si ya en 2019 ayudamos a más de 100 colaboraciones de todo tipo en el sector de las fintechs y de las corporaciones, con esta plataforma queremos llevarlo exponencialmente, ¿no? Desde poder ayudar, obviamente, a las corporaciones a poder hacer un discovering de las mejores soluciones, lanzar sus challenges al ecosistema o buscar posibles inversiones, como por otro lado, obviamente, a las compañías fintech darles esa visibilidad, ese espacio donde puedan mostrar sus modelos de negocio y servicios, ¿no? Esto, la verdad, que tenemos la verdad es que hemos hablado con reguladores nacionales y europeos y están apoyando mucho la plataformaización de la innovación y sin duda creemos que las plataformas de co-creación de este tipo van a ser el futuro. De hecho, también hemos visto que muchos VCs están trabajando en invertir o están exponiendo su foco después de la COVID-19 en plataformas SaaS, en plataformas de colaborativas, en plataformas relacionadas con el sector financiero y la innovación.
Exactamente como dices, yo opino también que la plataformización ha venido y es más relevante que nunca. Este proyecto que acabas de compartir, Rodrigo, es viniendo del mercado de FinTech, necesario, esperado y sin duda va a aportar muchísimo valor. Y lo bueno de toda esta aceleración es que al final se están acelerando también y se están incorporando y consolidando modelos tan interesantes como la plataformización. Muchísimas gracias, Rodrigo, por compartir con nosotros un ratito una vez más. A mí me gustaría dar paso a Salvador para los minutos que nos quedan. Salvador, muy buenas tardes. Ya te ha presentado Marta, pero me gustaría volver a presentar a Salvador Casquero. Es fundador y presidente de Together. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. A mí me gustaría, pues Salvador, preguntarte, si no te importa, compartir, que yo lo he oído y creo que le va a apasionar escucharlo a toda la audiencia, compartir lo que es Together. Creo que nos va a gustar a todos tanto que vamos a querer repetir y hacer un monográfico con todo lo que tienes que contar, pero en los minutos que nos quedan, si puedes por favor contar desde la perspectiva de plataforma lo que es Together, cuál es la apuesta de Together y cuál es por qué el elemento colaborativo es tan importante en la propuesta de valor de Together, por favor.
Vale, bueno, antes de nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Together, cuando hacemos la presentación de Together, lo hacemos con una frase que es la primera plataforma financiera colaborativa, ¿no? Primera porque efectivamente fuimos los primeros que introdujimos este modelo colaborativo en el mundo de las finanzas. Plataforma porque hemos creado una plataforma no de productos, no de servicios, una plataforma de economías. O sea, hemos ambicionado más la visión. Financiera porque lo que estamos haciendo es construir y ser promotores de la economía, como han sido toda la vida los bancos, y colaborativa porque hemos introducido este nuevo modelo de funcionar pues básicamente de las empresas, ¿no? Así como hemos visto Airbnb o los coches compartidos, ¿no? Pero la verdad es que decir esta frase es no decir mucho y sería hacer una injusticia a la visión y a la ambición de todos los que trabajamos en Together, ¿no? Porque en realidad, como he dicho antes, somos promotores de la nueva economía, ¿no? Y al igual que los bancos dieron alas al modelo económico actual, nosotros estamos creando productos, servicios, herramientas para construir lo que creemos que será la economía del futuro, ¿no? La forma de satisfacer nuestras necesidades, que eso es la economía, ¿no? Satisfacer necesidades, ¿no? Y que será un sistema financiero donde recoja efectivamente, como has dicho, la colaboración de todos, ¿no? Y por varias razones, ¿no? Pues la primera porque el mundo hay que repartírselo, o sea, cada vez está más claro que todos estamos en este mundo y que tenemos que encontrar la forma de que todos podamos vivir en este mundo, ¿no? La economía lineal que habéis comentado antes, pues no es ni social ni ecológicamente sostenible, ¿no? Porque ha creado dos mundos, ¿no? Entonces tenemos que llegar a ese mundo donde, gracias a la colaboración y aportación de todos, seamos capaces de compartirlo. El segundo, y respondiendo al tema de la colaboración que decías, es porque un sistema colaborativo es el modelo que mayor valor aporta a todos los actores que participan en un ecosistema, ¿no? Y te pongo tres ejemplos muy muy rápidos, ¿no? Y me voy a ir a los bancos, por ejemplo, ¿no? Cuando un banco hace un préstamo, pues se lo hace a un cliente al que le ha hecho un estudio, un análisis, un credit scoring, ¿no? Pero tiene el riesgo de que el cliente le pague o no le pague, ¿no? Pues qué mejor manera de hacer un préstamo a alguien al que puedas modelar su comportamiento, ¿no? Y que consigas la colaboración de ese cliente al que le has prestado, en el sentido de que sea alguien pues que atienda a sus compromisos, que no sea un tarambana gastando, que no se vaya pues de fiesta o de viaje cuando tiene que atender a ese seguro que, o sea, ese préstamo que le has hecho, ¿no? Entonces, si el banco es capaz de modelar en esas economías del comportamiento que viene en el futuro, ¿no? Pues evidentemente es una forma de colaborar el banco o el cliente con el banco y el banco con el cliente, ¿no? Porque tiene mucho menos riesgos. Otro ejemplo es una compañía de seguros. Si yo soy soy capaz de demostrarle a la compañía que yo conduzco bien, que no me salto los semáforos, que voy a la velocidad que debo ir, ¿no? Pues estoy colaborando con la compañía para que mi probabilidad de tener un accidente sea mucho menor, con lo cual la compañía puede colaborar conmigo haciéndome una reducción del seguro, ¿no? O por ejemplo un ayuntamiento, yo en la gestión de los residuos, los ayuntamientos donde más gastan es gestionando los residuos. Si el ayuntamiento me pide a mí como ciudadano que colabore con él, de manera que yo mismo sea el que lleve mis residuos a un contenedor inteligente donde el orgánico lo pongo en orgánico para crear compost, que es abono para los agricultores, el papel lo pongo en papel para que lo pueda vender a Cervantes y crear la tercera parte del Quijote, el cristal lo llevo al cristal para que Cristasol haga las ventanas, o el metal lo hago metal para que Coca-Cola fabrique las latas, pues yo estoy colaborando con el ayuntamiento, le estoy reduciendo el gasto en presupuestario en los residuos, ¿no? Y encima estoy haciendo un bien ecológico, ¿no? Y social, ¿no? Pues reciclando, ¿no? Mis residuos, ¿no? Entonces estas plataformas, esta plataforma que hemos creado, como digo, es una plataforma donde se van a poder construir estos modelos, ¿no? Estos modelos nuevos que van a dar a la economía del comportamiento, a la economía colaborativa, economías de compensación, economías del internet de las máquinas, ¿no? Economías que van a coger el testigo de esta economía capitalista, que en cierto modo está agotada, ¿no? Porque en el mundo desarrollado todos no somos consumidores naturales de nada, ¿no? y un sistema de tipos de interés que están a cero o negativo en sociedades de coste marginal cero, pues claro, los bancos no los prestan, ¿no? Y luego, como digo, en los países subdesarrollados, pues hay alternativa financiera, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho en Together, ¿no?
Muchas gracias, Salvador. Es interesantísimo escucharte. Solamente me gustaría enfatizar que el valor está ahí. Ahora el reparto va a ser distinto, quizás más justo. Pero bueno, como decía Lavoisier, nada se pierde, todo se transforma, y la energía y el valor. Gracias, muchas gracias a los dos por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rodrigo García de la Cruz, CEO de Finovating, también Salvador Casquero Algarra, fundador y presidente de Together.io, y como siempre, Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos. Muchas gracias por este espacio.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.